Capítulo 10. Suenan tardías campanas del alma como llantos de piedra congeladas con el paso del tiempo sosegadas llevando a la vejez la dulce calma. No sonaron en juventud templadas ni asiento en el atardecer pusieron, pero justo en la noche se vinieron para curar a las sombras cansadas. ¿Cómo escucharé yo sus campanadas si muriendo soñando ya se fueron de recuerdos las sienes plateadas? Me he perdido en las sombras apagadas que mi desdicha en la vejez hicieron y suenan en el silencio calladas. Era la primera vez que llegaba a Granada. Don Andrés había puesto un telegrama a un pariente suyo para que saliera a recibirnos y nos guiara en esa ciudad desconocida para ambos. El viaje fue muy largo. Del pueblo a la capital y de la capital en otro coche de viajeros hasta un pueblo llamado Campillo de Arenas, donde nos detuvimos para almorzar en una posada junto a la carretera. Desde allí a Granada, otras 3 horas más de agotador camino entre carreteras estrechas y con grandes precipicios en los pasos entre las montañas. Sobre las 6 de la tarde concluimos el viaje, ya sin tiempo para cumplimentar la matrícula. Nos alojamos en la casa del familiar de don Andrés, en las habitaciones que durante el curso alquilaba a pupilas. Tenía este señor, don Francisco le llamé después, una hija menor que yo, con un buen tipo, pero de cara bastorra, de nariz algo aguilucha y picuda y con unos ojos que se escondían entre cientos de pliegues formados en los alveolos y los párpados. Debería ser miope y en su rostro se había petrificado el gesto fruncido de su mala visión. Enseguida nos presentaron. Se ofreció para enseñarme lo más sobresaliente de la ciudad y quedé sorprendido de que tanto su padre como su madre no solo lo aprobaron, sino que incluso aplaudieron la idea. Ese día estaba muy cansado y desistí de salir a ningún sitio. Al día siguiente, Mari Carmen, que así se llamaba la chica, nos acompañó hasta la universidad. De regreso, don Andrés me comunicó el acuerdo al que había llegado con sus parientes. Para el curso siguiente, en vez de tener 2 pupilas, nos tendría un sobrino suyo y a mí. La cuantía económica no la recuerdo, pero debió de ser moderada, a pesar de que disfrutaría de pensión completa. En principio, la ciudad de Granada me decepcionó. Así se lo conté a Elena. No encontré en ella la belleza de la que tenía fama. La despedida de mi querida Elena fue dramática. Pasamos juntos todo el día anterior al de mi marcha, e incluso ella me ayudó a preparar mi equipaje. 2 maletas de cartón, una caja y otra maleta de madera, más pesada por su material que por el contenido. La maleta de madera me la prestó su padre don Andrés, y tantos viajes tenía ya la pobre que ni siquiera cerraba. Hubo que atarla con cuerdas. Aquel día de otoño espléndido, tan caluroso como julio, fuimos al río a bañarnos, seguramente para que el agua disimulara nuestras lágrimas. Era la primera vez en muchos años que iba a estar casi 3 meses sin vernos. Desde aquella perspectiva, me parecía una eternidad. Nos prometimos fidelidad, nos dijimos que nuestro amor lo soportaría todo, que no habría hora del día en la que no pensáramos el uno en el otro. Pero me encontraba muy triste y por mi imaginación solo pasaban pensamientos tenebrosos. Elena, con más entereza que yo, trataba de consolarme, pero en mí solo había lamentos sin consuelo. No puedo hacerme a la idea de tener que pasar 3 meses sin ver tu ojo ni poder acariciar tu mano. Ya puedo imaginar lo solo que me encontraré nuevo y en una ciudad como Granada. Debes sobreponerte. Pronto harás amistades y cuando recorras las calles de esa ciudad tan preciosa, hasta es posible que te olvides de mí. No sé si saldré. No me sentiré con ganas para nada. Ya sabes que todo lo que no seas tú me aburre. Me aburren los amigos, el ambiente. Todas las gentes que pasen por la calle me parecerán felices y sin preocupaciones. Me darán envidia y harán sentirme más triste. Me apoyó la cabeza sobre su pecho mientras me acariciaba dulcemente. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas y continué lamentándome. ¿Por qué estarán así dispuestas las cosas? ¿Por qué no podremos ser felices siempre? El sentimiento de tu lejanía, cariño, me consume. Ella me hablaba y apenas si escuchaba sus palabras de consuelo y sumido como me encontraba en mi propia tragedia, seguía machaconamente en mis preguntas sin respuesta. ¿Por qué soy el único que tengo mis circunstancias? ¿Por qué no puedo ser feliz como los demás? ¿Por qué estaré condenado a sufrir? A ninguna pregunta le encuentro respuesta y me siento desgraciado. ¿Llegará el tiempo de mi felicidad? Sé que hay mucha gente con más motivos que los míos, pero sufro más que nadie por mi forma de ser. Vas a tener que hacer acopio de paciencia, Elena mía, porque serán muchos los días en que, sin saber yo mismo por qué, me pondré triste y tendrás que esforzarte en consolarme. El mejor consuelo debe ser la esperanza de que pronto volveremos a vernos. 3 meses no son nada y dedicado a nuestro estudio se pasará muy pronto. Sé que llevas razón, que todo este sacrificio es por el bien de los dos y para labrarnos un futuro. Por momentos me arrepiento de ser como soy, de mi sufrimiento, de mi quimera, y quisiera darle otro rumbo a mi vida. Soy una persona rara, ¿verdad? Muy rara. Y a veces temo que tú no me comprendas, que solo simules comprenderme. Y si tú no lo haces, no lo intentas, ¿quién podrá? Yo siempre estaré a tu lado. Y entiendo tu dolor porque yo también lo siento. Despedirse de la persona que se quiere es muy duro, pero hay que sobreponerse y pensar que se está haciendo lo mejor, que lo que hacemos es porque nosotros mismos lo hemos elegido y que algún día nos alegraremos y seremos felices por haber andado bien nuestro propio camino. Es cierto, pero no me puedo consolar. Cuando no estoy contigo, el día me parece gris, oscuro y triste al mismo tiempo. Es posible que esa oscuridad y esa tristeza no pertenezca al día, sino que sea un reflejo de mis sentimientos. Siento una ansia abstracta de algo que ni yo mismo puedo saber qué es, pero lo que sea, lo necesito. Siento con mucha frecuencia estas sensaciones y sé que solo tu presencia hace que experimente un cambio profundo en mi personalidad, lo que me hace suponer que tú eres el único motivo que Dios me ha dado para soportarme. Mi falta de consuelo se debe a que me temo por que al estar solo siento que carezco del instinto de conservación. En esos momentos, a pesar del dolor, disfruto de la soledad y la alimento entregándome a mis pensamientos pesimistas. Si eso me ocurre por un solo día que no te veo, ¿cómo serán 3 meses? Hicimos el propósito de escribirnos todos los días, a pesar de que a la aldea el correo solo llegaba 2 veces por semana y no le podía mandar las cartas a la casa de sus patronas, dado el carácter fisgón de las buenas señoras. Al colegio menos aún, puesto que por aquellos tiempos existía la censura para el bien espiritual de las alumnas. Todavía Elena permanecería en el valle un par de semanas y después ya buscaríamos la solución. Efectivamente, una vez en la ciudad, me dio la dirección de una amiga de confianza. A la mañana siguiente, cuando fui a coger el viejo coche de viajeros, allí estaba ella con los ojos tristes y una forzada sonrisa en sus labios. Solo le di la mano para decirle adiós. Asomado a la ventanilla, mientras me alejaba, pude ver la lágrima que corría sobre su mejilla. Me acurruqué en mi asiento y la tristeza se apoderó de mí. Lloré sin poderlo remediar. Me sentí más solo que nunca en mi vida. Todos mis pensamientos eran tristes, aunque dulces mis recuerdos. Durante todo el viaje, el pasado y el futuro rompieron en terrible combate de ideas que iban y venían forzándome sonrisas y lágrimas que se atropellaba en un desvarío incontrolado. Sonreía y lloraba al compás del monótono ruido del motor y de los murmullos de los otros viajeros. Entonces no supe qué era la soledad. Es cierto que en otras ocasiones me había sentido solo, pero la soledad con esperanza no es soledad. En aquella ocasión, que a pesar de tantos años como han pasado no he podido olvidar, me sentía solo ante el mundo sin poder comunicar mi sufrimiento. Todo me era desconocido y mi tristeza se alargaba hacia un tiempo inconmensurable. La perspectiva de varios meses en aquella edad y en aquella situación rompían la esperanza y solo veía un futuro impredecible y en cualquier caso alejado de todo lo que me era conocido y amado. Es necesario llegar a mi edad para comprender cómo la soledad rompe la perspectiva del espacio y del tiempo. Entiendo hoy que se puede morir de soledad y que es difícil defenderse en ella. Ya lo veis cómo en este trance de mi vida lo estoy haciendo. He recurrido a los recuerdos ya que otra cosa me queda. A veces me siento aliviado, pero tengo que huir de mirar hacia adelante, puesto que en esa dirección solo hay abismo. No puedo mirar al futuro porque, para mi desgracia, no tengo futuro. Cuando llegué a la calle Mano de Hierro, donde estaba mi alojamiento, le pedí al mozo que me acompañó con las maletas que por favor me ayudara a subirlas hasta el segundo piso. Podía haber optado por dejarlas en el portal y dar 2 viajes, pero sentí inconscientemente la necesidad de no subir solo. No era timidez, puesto que ya conocía a la familia. Era algo más profundo y que no sé explicar, pero sentía que no podía haber subido sin compañía los 2 tramos de escaleras que me separaban desde la calle. Probablemente necesitaba la ceremonia de la entrega para poder decirle adiós a alguien cuando me abrieran la puerta del piso. Lo que importa es que me sentí agradecido y aliviado con la presencia del mozo, y tanto fue así que además de pagarle su real por el servicio, le entregué 5 céntimos más de propina. Granada me pareció una ciudad muy triste, a pesar de los maravillosos monumentos que la adornaban. La calle donde yo vivía estaba muy cerca del centro, a unos metros de la Gran Vía, y desembocaba en la de San Juan de Dios, justo enfrente de la basílica dedicada a este santo y a escasos metros del Hospital Real. Tanto el día que fui con don Andrés como el que llegué con el mozo, el primero por cansancio y el segundo por la misma razón y por mi estado de ánimo, no aprecié la hermosa fachada de la basílica ni me di cuenta de los raíles del tranvía que doblaban hacia la calle de San Jerónimo. Ciertamente que no pude ver nada, pero sí que sentí la extraña sensación de que Granada guardaba en su ambiente algo que producía tristeza a sus habitantes. Esta sensación siempre la he tenido y nunca he podido saber si era puramente subjetiva y derivada de la soledad que siempre acompañó a mi estancia, o más bien era algo objetivo. En mis años de paso por aquella ciudad, yo encontré en los granadinos la huella, quizá para otros imperceptible, de la tristeza de Granada. Las cartas que nos intercambiábamos Elena y yo eran mi único consuelo en los largos trimestres que teníamos que pasar separados. En cada carta le expresaba mis sentimientos, le abría mi corazón y le contaba todo lo que acontecía entre misiva y misiva. Aún las conservo, ya que cuando me las devolvió no fui capaz de romperlas. Y puesto que no quiero que perduren después de mi muerte, tengo subrayados algunos párrafos, los más significativos para mí, que hoy me propongo transcribir al fin de destruirla definitivamente. Quiero transcribirlos e intercalarlos en esta especie de confesión, porque representan claves de mi vida que me pueden ayudar a entenderla. Si no lo logro, es muy posible que al lector le resulte de utilidad para no cometer los errores que yo cometí. Estos párrafos quedarán escritos para aquellos que algún día quieran leerlos, pero confieso que no encuentro el valor suficiente para poderlos recitar con mi propia voz. Una cosa son los recuerdos que surgen a borbotones en el pensamiento, y aunque esos recuerdos estén llenos de mis propios sentimientos, resultan soportables. Otra cosa muy distinta es leerles a ustedes esos sentimientos que ya hace tantos años le expresé a mi querida Elena. No, no me es posible. Y además, probablemente ustedes me agradecerán que no les canse con la pesadez de mis reflexiones de juventud. Todas mis cartas la empezaba de la misma forma. Mi queridísima Elena. En ellas le contaba absolutamente todo lo que me acontecía en Granada. Pero sobre todo, aquellos pensamientos que más me torturaban y que tenían que ver con una religiosidad mal interpretada debido fundamentalmente a ese concepto erróneo de Dios que me habían contagiado los curas, malinterpretando al Dios bondadoso que nos mostró Jesús a través del Dios implacable y justiciero del Antiguo Testamento. párrafos que he seleccionado de alguna manera me recuerdan cuáles eran mis proyectos y en lo que, torpe de mí, convertí mi vida. Me recuerdan la diferencia entre mi idealismo y mi negación a la propia existencia, a lo real y a la realidad. Intento recuperar algo, mejor dicho, me gustaría recuperar ese tiempo que no supe aprovechar para mi felicidad. ¿Cómo es posible, vuelvo a preguntarme, que Elena fuera feliz en la misma vida que a mí me hizo desgraciado? Recuerdo que ella me decía que hasta en los momentos de tristeza se podía ser feliz si uno era capaz de encontrar la parte positiva del acontecimiento. Eso yo nunca lo he podido entender hasta ahora, puesto que la tristeza es un sentimiento que afecta al alma y que, por lo tanto, supone el dolor del espíritu, que es más fuerte y menos soportable que el del cuerpo. Ya sabéis que soy médico. Hace mucho tiempo que no lo ejerzo, pero lo soy. Y en mi profesión he visto toda clase de dolores y sufrimientos y he podido comprobar en mi larga carrera que los seres humanos no mueren por las enfermedades físicas, sino cuando el alma quiere abandonar este mundo porque ya no lo soporta. He visto curaciones milagrosas en los que, como Elena, querían vivir porque la vida les importaba algo, y también he visto morir de leves enfermedades a los que nada querían ya de este mundo. La ciencia médica nada puede hacer contra las enfermedades del alma. ¿No creéis que yo no me he preguntado el cómo es posible que haya llegado a la edad que tengo cuando mi alma ha estado siempre enferma? Es posible que dentro de mis largos tiempos de desesperación, en algunos momentos de mi vida haya surgido la esperanza. No lo sé ahora.